Sí. Bueno, estamos aquí con Javier Canales Fernández. Fernández, camarógrafo de Multimedios. ¿Con cuántos años ya trabajando, don Javier?
Bueno, yo duré... Llegué un 6 de marzo del 81 en al Canal 4. Y hasta el siguiente año, yo tenía 17 años, al siguiente año que ya cumplí la mayoría, entre el primero de abril de 1982.
¿Multimedios?
No, al Canal 4. Del 82 al 90 en Canal 4 y de 1990 a la fecha estoy en Multimedios, voy para 29 años aquí.
29 años en Multimedios. ¿De edad cuántos tiene?
Voy para 57 años.
57, 56 ahorita.
Sí.
En esos, los contextos que vivió La Laguna, la violencia, los tiempos álgidos, ¿en qué sector de la camareada estaba?
Yo estuve de camarógrafo de exterior, grabando nota policíaca.
Sí.
Nota policíaca, nota, ¿cómo se llama? Deportivo, cultural, la oficial.
Está en sus fuentes.
De todas las fuentes.
¿Cómo eran esos tiempos de cubrir la nota policial?
Híjole, fue, pues sí, época muy difícil, extremadamente difícil, porque aquí en lo que es Multimedios, pues nos tocó muy, una situación muy difícil, sobre todo por la inseguridad. Uh-huh. De aquí, en sí, ya va para, que es 10 años, un compañero reportero de Milenio, Eliseo Barrón Hernández, en paz descanse. Él fue un 25 de mayo del 2009, fueron hasta su casa y lo sacaron ahí delante de su familia, y al siguiente día apareció ejecutado.
¿Cómo cambió la dinámica en usted, en sus compañeros?
La pues cubrimos la fuente normalmente, desafortunadamente. Bueno, pues aquí llevamos ya dos compañeros, mi compañero también fue de secuestro, y yo fui secuestrado un 26 de julio del 2010. Uh-huh. Y duré 26, 27, 28, 29, 30, hasta 31, que fuimos rescatados por la Policía Judicial Federal. Uh-huh. En ese tiempo, cuando estaba el secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna. Uh-huh. En tiempos de presidente de Felipe Calderón.
Recuérdeme, ¿cómo vivió antes del secuestro el tema de la cobertura?
Cobertura era muy difícil, tenemos que ir a cubrir nomás, ya cuando asegurarnos primero que ya estábamos, nunca llegábamos ya solos. Anteriormente,
cuando dice que no llegaban solos, llegaban acompañados de otros compañeros.
No, de otros compañeros, y que ya estuvieran ahí las fuerzas federales, militares, y
si no
llegábamos. Uh-huh. Siempre nos poníamos de acuerdo de que ya, oye, que pasó un tal hecho en tal parte. Había ciertos puntos rojos aquí en la comarca lagunera, donde colonias o que aparecían ya personas ya ejecutadas y todo eso. Sí, pues en situaciones muy difíciles.
¿Cómo era llegar a ese tipo de eventos?
A esos tipos de eventos, pues
como usted, que tenía que grabar todo.
Pues llegábamos, ya nos ponemos de acuerdo, ya varios reporteros de diferentes medios llegábamos, grabábamos, o los que se tomaban fotos y para atrás, y esperándonos a que nos dieran el reporte. Ya después, desde la sala de redacción, hablabas y sacaba la información de la que te dieron el Ministerio Público. Uh-huh. O la policía.
Antes de eso, llegaron a haber ocasiones en las que ustedes llegaban antes.
Bueno, antes, que siempre, sabes que en los medios de comunicación siempre se buscaba de ganar la primicia. Uh-huh. Y en esos tiempos ya no. Uh-huh. Ya se acabó todo ese tipo de que quien ya no queríamos ahí ¿quién gana la primicia? No, lo que sacaba un periódico, una de radio, televisión, sacaba siempre lo mismo de otros medios, igual que todos los medios. Hey.
¿Cómo fue cubrir aquellos disturbios en el canal de Gómez Palacio?
En aquel turbios, bueno, deja comentarte, anteriormente sí. Fue lo del compañero Eliseo Barrón, en paz descanse, va para 10 años, 25, 26, sería 10 años. Lo de tu servidor, fui secuestrado del 26 al 31 de julio del 2010. Posteriormente, en 2011, en el Cristo de las Noas, el ingeniero Rodolfo Ochoa Moreno, un 8 de febrero de 2011, entraron a saquear ahí la estación de radio que está en el Cristo de las Noas.
Sí, claro.
Llegaron y lo mataron, mi compañero. Paz descanse. Uh-huh. Y otros compañeros de aquí que fueron también fueron secuestrados, pero por menos tiempo, ya sea 4 horas, 6 horas, otros por una compañera de también de ventas también que duró como 1 hora y media y no, 1 día y medio de secuestrada también. O sea, en ese tiempo yo me encontraba, yo ya había salido de mi turno de ¿cómo se llama? De mi jornada normal de trabajo. Estaba ahí con la gerente de recursos humanos tratando, porque en ese tiempo yo fui secretario general de Citatir. Y me habla mi compañera Lucero Sánchez diciéndome que había hablado el señor Carlos Marín de Milenio México, que requería imágenes del Cerezo de Gómez Palacio. Yo terminando la junta que tenía con la gerente de recursos humanos, fui con Lucero y que me están pidiendo que vas a grabar lo del Cerezo de Gómez Palacio. Yo en realidad yo no quería ir. O sea, se presiente, y yo le comenté que si me iban a asignar un reportero o algo, y dije, no, que vayas tú solo. Y pues así yo, con que se presenté, y no, pues fui.
Pero nunca se negó.
¿Sí? No, nunca me negué.
Simplemente.
No, yo había salido de mi jornada normal de trabajo. Ese día fui y me encontré más o menos con un número de unas 300 familiares de los internos, con cartas de cartulina fosforescente, verde, amarilla, sí, mostrando ahí cierto tipo de demandas, sobre todo apoyando a la directora en ese tiempo, Margarita Rojas.
Cuando dice que ya lo presentía, ¿cómo se sentía el ambiente?
Se sentía el ambiente muy pesado. Ahí me encontré con mi compañero Alejandro Hernández Pacheco, que él me presentó a Héctor Gordoa Márquez de Punto de Partida, en ese tiempo de que conducía a Denise Merkel, y ahora la que conduce 10 en punto con la que se quedó en lugar de Joaquín López Dóriga. Uh-huh. Así es. Entonces yo no llevaba reportero, yo a las mismas personas que estaban manifestándose, de la persona que estaba hablando, le pedí que me tuviera el micrófono y yo seguí grabando ahí. Las gentes que estaban ahí no nunca quisieron mostrar su rostro, se taparon con las cartulinas. Ahí lo que pedían era que regresara la directora y todo eso, que porque les permitía pues cierto tipo de facilidades ahí para visitar a sus internos, visita conyugal, que les llevan sus alimentos, algunas medicinas y todo eso. Entonces yo grabé ahí, había ahí entre la reja antes de llegar al Cerezo, había una malla ciclónica donde estaban, había ahí militares federales, estatales y municipales, cuerpos de seguridad, pero todos encapuchados. Entonces se terminó la entrevista, yo recogí el micrófono y hice imágenes allá donde al fondo del arriba del Cerezo, en los techos, estaban gente de los internos pues quemando un amante y pidiendo sus demandas y quemando colchones y haciendo fue en ese tiempo un motín ahí. Fuimos a cubrir un motín, pero hasta ahí llegamos afuera. Yo me retiré y ya hablé, me comuniqué aquí que ya tenía el material ya para mandarlo a México, pero pues desafortunadamente fui levantado, secuestrado en las calles aquí de Gómez Palacio, no sé si conozcas, en la calle Matamoros, entre Vergel y Francisco y Madero, a media cuadra de la iglesia del Sagrado Corazón, por ahí de las 3 de la tarde. Se me paré con un carro, subí y se bajaron dos. Eran 3 sujetos, se bajaron 2 a punta de pistola y me bajaron. Me bajaron, salí por el lado del mismo vehículo en que conducía yo. Me pasaron para atrás del asiento y se pasó uno con su amigo del coche aquí de la misma empresa de multimedios, y me agacharon la cabeza y me pusieron la pistola en la cabeza, que no me levantara la cabeza, que si no me iban a dar unos, vamos a meter un plumazo para la persona que decía. Nunca levanté la cabeza, primero sentía parejo el pavimento, después empezó a brincar y yo entendí que era ya terracería.
¿Cuánto tiempo ha pasado?
Me llevaron a mí y luego después me bajaron del vehículo tapado de la cabeza y nos pusieron en ese orden a las 3 de la tarde en pleno julio, calorón. Nomás yo lo que escuchaba era de río de algún canal de Sacramento que pasan aquí y conducen agua. Estuve ahí sentado en el pleno sol y después ya escuché las voces de mis compañeros, de Alejandro.
¿Pero estaba sentado en un lugar cerrado?
No, ahí me bajaron del carro y me sentaron en, se puede decir, en pura piedra.
Pura piedra.
En solazo y se escuchaba como que estaba pasando agua, como un río, un canal.
Estaba tapado.
Estaba tapado. Me decían, quítate la camisa y luego ya cuando iba por el lado de la cabeza, ahí déjatela. Y ahí venía. La dejé, después escuché a Alejandro y escuché a Héctor, ¿verdad?
¿Qué escuchaba?
Escuché cuando ellos los bajaron. También ellos los bajaron. En sí, en entrevista que vimos ahí en el centro de mando de la Policía Federal, Alejandro y yo nomás, porque a Héctor Gordoa, a él lo dejaron salir el jueves 29 de julio de 2010. La gente estaba interesada, pues, en unos videos que querían que pasara en Denise Merkel, y Denise Merkel, igual mismo está el video en el 29, el jueves 29 de julio, donde Denise Merkel da un mensaje y saca el programa fuera del aire a nivel nacional, internacional. Nosotros llegamos a salir junto con Héctor Gordoa, pero ahí las personas dijeron, ¿sabes qué? No, ustedes se quedan. Entonces pasamos, pues sí, después de que al que sí soltaron fue a Héctor Gordoa. Nosotros duramos todo, el jueves duramos hasta el sábado, la madrugada, duramos 2 días más todavía.
¿Cómo fue el trato?
Pues fueron con amenazas, con intimidación psicológica, que tienes que cooperar, que tienes que hacer eso, que quieren tus jefes directos, que, o sea, ellos sabían todo ahí.
¿Cómo? ¿Qué es todo?
¿Qué es todo? Es saber, sabía dónde trabajabas, cuánto tenías tu teléfono, te iban checando teléfono por teléfono, contacto por contacto,
y le hacían preguntas.
Les tienes que contestar, preguntar. Nos pidieron que se buscaran unos videos, cual nunca supimos qué contenían esos videos, porque nomás nos decían, sabes que tienes que hablar a tu empresa, te van a contestar, que bajen tantos estos videos, nos daban los nombres y ellos los, y aquí en la empresa los hablamos con gente aquí de nuestros jefes directivos y ellos los buscaban, que los bajaban de YouTube y luego se transmitían aquí localmente. Y también en
Milenio. ¿Usted se comunicó con sus jefes directos aquí?
Sí, decían, no saben que esas personas están pidiendo estos videos, quieren que se transmitan así, tal, tiene por nombre este video, que se baje de YouTube y que se transmita. Los de Perú. Sí, en sí, trato fue muy, ¿cómo se llama? Muy. Pues no te digo muy, muy amable, muy cortés, porque siempre te estuvieron amenazando psicológicamente, que tienes que cooperar, que tienes un minuto para decir esto y esto y eso a tus jefes, y si no lo dices, aquí te quedas. O sea, siempre te estuvieron diciendo con palabras altisonantes y amenazas. En sí, pues a nosotros nos golpearon, Alejandro y a mí, nos golpearon un 30 de julio de 2010.
¿Dónde?
Viernes. Nunca supimos, fue en una casa de seguridad, una foto que apareció en un Milenio, donde hice Libres. Ahí.
Yo entendí que los golpearon.
¿Nos golpearon?
Sí. ¿Dónde lo golpearon?
Un viernes. O sea, en
sí, ¿en el qué parte?
¿En qué parte del cuerpo? Fue en el cuerpo, lo que es costillas. Desafortunadamente, nosotros ese viernes Bueno, te voy a hacer una breve historia. Cuando nos levantaron el 26 de julio del 2010, no nos dieron nada de comida.
Nada,
pura agua. Hasta el martes 27 nos dieron una gordita, ya sea tarde, noche, pero casi todo el día pura agua. Miércoles, tantito arroz con carne deshebrada. Jueves, una pierna de pollo nomás, una nomás en todo el día, y pura agua. Y el viernes no nos dieron ni agua ni comida. Y ese fue el día que nos golpearon. Así nos tratamos de salir para conseguir agua, porque ya fue en la madrugada, quisimos salir a buscar agua.
O sea, escaparse.
No escaparnos, sino tratar de conseguir agua, porque ya nos sentíamos muy débiles, no hemos tomado ni agua ni alimento todo ese día. Y fue que salimos, pero de repente se escuchó un rechinido de llantas. No supimos si era de carro o camioneta. Abrieron un portón, está todo completamente oscuro. Nomás al abrir el portón se ven seis siluetas de seis sujetos. Y el agotante quedaba atrás de ellos. Uh-huh. O sea, no se les veía nada a la cara, completamente todo oscuro, era en la madrugada. Y es que esas seis personas nos golpearon, Alejandro y a mí.
¿Con qué los golpearon?
No, pues golpes con el puño, tablas. Nos tiraron al suelo, tumbaron y nos patearon en el suelo. Y luego nos tablearon y luego nos amarraron con alambre las muñecas. Y todavía nos dieron tres tablazos en la cabeza. En sí, en la foto que aparece ahí en Google de mi compañero Alejandro, le abrieron la cabeza porque le pegaron con el temple de la madera. Él está más gordo, más ponchado que yo. Justo lo hicieron, pues sí, controlar o asegurar de una forma que no se fuera.
Cuando dice que les amarraron las muñecas con alambre, o sea, como si fueran esposas.
No, nada más. Así las dos, ajá, con alambre. Nos hicieron las manos hacia atrás y nos dieron vuelta al alambre. O sea, se sentía el dolor que se calaba hasta los huesos. Uh-huh. Sí. Y nos metieron en un lugarcito tan pequeño que no sé. No, casi no cabíamos ahí. Es
a los dos.
Una casa de interés social, un baño chiquito. Y estaba en obra negra.
¿Eso después de que los golpearon o todo el tiempo?
No, después de que nos golpearon. Es que en una casa duramos 5 días. Uh-huh. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Después de que nos golpearon, fue el Héctor Borboa, lo soltaron, a él lo soltaron, a nosotros no. A él lo soltaron un jueves 29 de julio del 2010. ¿Sí? Por eso, y al día siguiente, el viernes, a nosotros nos golpeó a Alejandro y a mí nomás. Pero ahí al día siguiente, el viernes, no sé si Héctor Bordoa yo tengo el tiempo que ha transcurrido, no he visto a Héctor Bordoa. Uh-huh. Me parece que estaba en un medio de comunicación en el centro de la República Mexicana, pero no sé realmente si en qué medio. Él no sé si dio algún tipo de señales donde nos encontraron nosotros, pero en la Policía Judicial Federal tiene un equipo enorme. Ahí te intervienen llamadas, te ven en Google y todo eso, te ven que es en tiempo real, imágenes y todo. Al día siguiente, bueno, Héctor Borboa lo sueltan el jueves 29 de julio de 2010. El día 30, ya por ahí de la... No, pues el caso es que no te puedo precisar la hora, pero el caso que al día siguiente estaba un helicóptero de la Policía Federal arriba de nosotros. Gracias a Dios que no bajaron, o a rapel o algo, porque si hubieran bajado, a lo mejor se hubieran hecho una balacera y a lo mejor no te estuviera contando esto de Doritos. ¿Sí?
O sea, lo sobrevoló y ¿qué pasó después?
No, duraron un tiempo, la gente de ahí que estaba se puso muy nerviosa, la que lo estaba cuidando.
¿Cómo presentía, cómo sentía que se
estaba? Porque se duró mucho tiempo el helicóptero.
¿Cómo se dio cuenta que se pusieron nerviosos?
Porque les empezaron a llamar y les empezaron a decir que nunca mencionaron de las personas que estaban ahí cuidándonos. Dijeron, sí, aquí está, arriba. Y el helicóptero, como hacía mucho ruido, se refería a eso. No, nunca dijo, ¿sabes? Sí, aquí arriba está el helicóptero, ¿no? Sí, dijo, sí, aquí arriba. Dijo, está una de las personas que estaban ahí. O sea, no dieron más pero sí duró bastante tiempo el helicóptero. Y luego después ya se retiró. Sube posteriormente por miembros de elementos de la Policía Judicial Federal que habían montado un operativo y que alrededor, o sea, ahí donde nos tenían secuestrado en una de las casas de seguridad, estuvieron reventando varias casas, pidiendo a la gente que abrieran, que Policía Judicial Federal y Policía Federal, y los que no abrían, pues les reventaban la casa y todo. Entonces, a raíz de eso, de cuando sueltan a Héctor Gordoa y el viernes que está el helicóptero River, nos sacan nosotros de ahí a otra casa de seguridad, que es donde nos golpean ahí. Es la foto que aparece ahí en Milenio. En Milenio.
¿Y el trayecto lo sintió largo de una casa a otra?
Sí, sí era largo, más o menos. Hijo, no, es difícil, sería unos que 45 minutos, una hora. O no sé si andarían dando vueltas o algo, es que pues nunca sabes este tipo de gente. De ahí salimos después de que nos golpearon y nos llevaron, y luego nos llevaron, después de que nos golpearon, nos llevaron a otra casa de seguridad. Y luego yo antes de que se retiraran les pedí de favor que por lo que más quisieran que nos dieran tantita agua, porque no habíamos tomado agua ni alimento. Nos dieron 4 botellas de litro y medio de esas de plástico. Y 2 tomó mi compañero y 2 me tomé yo. Pero fue así de uno tras otro. Fueron 3 litros de agua de un solo jalón porque ya no estábamos deshidratados. Entonces ya cerraron la puerta en un cuarto ahí totalmente. Nomás tenía pura puerta, no tenía ventanas. Yo oí que se quejaba mi compañero Alejandro. Yo pude ver que tenía y le tenía una herida en la cabeza. Le gorgoreaba sangre como si fueras fuente. Entonces ahí ya, con lo que teníamos de ropa, las mismas camisas y todo eso, a hacerse como un turbante o algo para sostener la hemorragia.
¿Usted se lo hizo?
Ahí estuvimos los dos. Se lo hicimos. Entonces, lo que después de eso, vimos a ver dónde estábamos o algo. Yo honestamente, yo no, nunca vi a las gentes que nos secuestraron. Tú, gracias a Dios que gana uno para
claro,
nada.
Claro.
Ahora, estaba un lugar muy feo ahí, en el cuarto ese. En el cuarto ese había sangre en las paredes, en el piso, y pedazos de piel en los rincones. ¿Sí?
¿Pedazos de qué?
De piel. No sabemos ahí si gente quien
claro.
Torturaron, mataron. Eso fue lo que pasó. Posteriormente, al día siguiente, yo no me pude dormir ese día del lado derecho, por cuestiones que estaba dormido de los golpes que me dieron. Me tuve que dormir del otro lado y parecía así como si cuando metí en la llave para abrir la chapa ahí de la puerta donde estábamos, rápido nos despertamos, que vamos, nos cargaron de vuelta, nos llevaron a un lugar donde había, se agarraba porque nos tiraban en el, ¿cómo se llama? Ahí en el suelo era como cascajo, como arena, piedra. piensa uno en veces está lo peor. Dije, no, ya, ya se acabó todo esto. Pero fue posteriormente, las gentes traían radios y siempre se comunicaban diciendo, ¿sabes qué? Espérate, espérate, viene una patrulla, viene, o sea, siempre hablándose con tipo radios de walkie-talkie. Total, esas gentes nos abandonaron, pero al ver el cerco de la policía federal, ellos huyeron y fue cuando llegaron los policías federales. Entonces cuando llegaron, dicen, ¿ustedes quiénes son? Y uno dijo, no, somos los reporteros de... No, ustedes los andamos buscando desde el martes en la madrugada. Llegaron como 8 camionetas de policías federales y 3 suburban blindadas. En ese tiempo vino el secretario de Seguridad Regional de la Policía Federal, el licenciado Luis Cárdenas Palomino. Entonces ahí nos checaron presión, nos dieron pastilla, medicina, estábamos muy agitados, nos dieron agua, nos dieron comida.
¿En la misma
comida.
Casa de seguridad?
No, ya acá afuera cuando nos sacaron. Pero ¿cómo se llama? Ellos nos dijeron, en esta casa, aquí, seguí en un portón, aquí no los tenían. Dijo, no sabemos que nos tapó, nos golpearon y luego nos volvieron a amarrar. Y entramos y era esa casa. Ahí exactamente donde decían los federales. Ahí había todavía sangre en un bloc de mi compañero cuando le pegaron en la cabeza y que se la vieron. Aquí en Gómez Palacio, ahí la dijo la dirección al Genaro García Luna, secretario en ese tiempo.
Entonces el rescate así llegaron de repente.
Sí.
Pues, ¿quiénes son ustedes?
¿Quién éramos nosotros?
¿En qué momento se dio cuenta de que huyeron las personas que los tenían?
Lo que pasa que estaban, ¿cómo se llama?
Hablando
por radio y todo, y estaban muy nerviosos. Ya a raíz de lo del un día antes del helicóptero donde estaban otra seguridad y todo, en otra casa de seguridad donde estuvo el helicóptero arriba de nosotros, ya nos iban siguiendo la pista, se puede decir. Porque yo hablé para la empresa aquí con el teléfono. O sea, ellos nunca utilizaban sus teléfonos, utilizamos los nuestros. ¿Sí? Entonces decíamos, o sea, uno hablaba aquí y decían ellos, ¿saben qué? Tu empresa tiene que hacer lo que le estamos diciendo, si no, pues vamos a. Pues a matar. Doy gracias a Dios de...
¿Qué pasó por su mente todos esos días?
No, pues difícil, que yo honestamente ya me vi casi en el cajón. Yo pensé que ya me iba a librar. Doy gracias a Dios por estar aquí. Vivo, completo, con salud, con trabajo.
¿Cómo fue posteriormente o cómo es a la fecha? ¿Cómo fue posteriormente los días en cuestión emocional, psicológico?
Vos tienes que, como uno se dice, tienes que vivir la vida, vivir con eso, porque decían compañeros, un compañero me dijo, no, pero si a mí me hubiera pasado lo que te pasó a ti, yo ya no estaría aquí, yo me hubiera ido de aquí. Tienes que vivir con esto. Y uno me dice, ya olvídate de eso. Y le digo a ellos, ¿ustedes creen que es fácil? Si yo allá en atención a víctimas en la Ciudad de México, porque le conocí Siedo, les conocí el centro de mando de la Policía Federal. En Siedo pues es muy difícil entrar, salir menos. No, está mucha seguridad. En la Policía Federal tiene un equipo muy, ¿cómo se llama? Muy bueno, pienso que debería de aprovecharse más,
sí,
para poder pues sí, seguir este, este, seguir este, pues sí, con investigación y todo, ¿eh? Pero bueno, pues la, la, este, sí, que siguieran investigaciones y todo, pues ahí, y eso, como todo, hay buenos elementos, como hay malos, como todo en esta vida hay. Hay buenos hijos, hay malos hijos, hay buenos maestros, malos maestros, claro. Hay trabajadores, buenos, excelentes trabajadores, hay no muy buenos trabajadores, como todo en la vida.
Y desde entonces dejó de salir.
Lo que pasa es que ya estoy, ya a raíz de esa situación, ahora estoy en el, aquí en el estudio. En el estudio.
Y nunca quiso regresar a la calle.
Salió en unas ocasiones, pero ya ahorita no, no, este, la misma empresa a la cual pues agradezco. Voy para 29 años aquí y este, me han pasado otro tipo de accidentes, pero el más fuerte fue ese. Claro. Tengo una, un pelotazo de béisbol en la cabeza, un esguince, me atropellaron también unos ciclistas cubriendo una nota. Y así anteriormente patrullaron la ciudad en la madrugada antes de que estuviera muy feo la inseguridad en, uh-huh, aquí en la comarca lagunera. Si antes se veían cosas feas, ahora ya después de que se puso más feo por la inseguridad.
Pero nunca pensó en renunciar, dedicarse a otra cosa.
No. Siempre, yo hasta los mismos, a los psicólogos y psicólogas ahí en la Ciudad de México, les dije, bueno, a ver, ustedes que son psicólogos, ¿qué puedo hacer? Me encierro, me meto en una esquina de la casa o algo y ya no salgo, ¿qué? Es muy feo eso. Te dan depresiones. Hay gente que lo tienes que sacar. Tienes que llorar, tienes que expulsar todo. Porque hay mucha gente que se queda con eso. Hay gente que ha muerto.
¿A usted le tuvo alguna consecuencia emocional? No sé si alguna fobia, alguna depresión posterior.
Dio depresión, dio este, muchas cosas de cuestión. Este, te preguntabas que por qué te pasó a ti. ¿Por qué a ti? ¿Por qué me pasó a mí? Si sí, yo siempre he hecho las cosas bien. O bien, todo.
Psicosis, delirios,
sí, pues cuando llegas, algo, gracias a Dios siempre dormí bien, pero he dormido bien, gracias a Dios. Pero cuando llegué aquí a la de regreso, volteé a uno para todos lados, o sea, sí, escamado, o sea, inseguro, no sabes qué hacer, volteaba así para todos lados a ver quién se te acercaba, o no con seguridad. No es fácil. Ahora, mucha gente salió de aquí, huyó, o se cambió de residencia, cambió de trabajo, perdió muchas cosas, perdió hasta negocios, casas, todo. Uh-huh. Sí, pero también lo que se me hace más triste de la violencia que sucedió en varios centros nocturnos aquí en la comarca lagunera, lo más triste fue que gente inocente, claro, jóvenes que tenían todo un futuro prometedor por ser algo en su vida, y los pobres, los padres, las madres, los padres, fue desgarrador eso. Sus hijos que no tenían, o sea, que murió mucha gente inocente sin nada tenía que ver, nada, ni estaba involucrada en nada. En cambio falleció, me dio por eso. O sea, este, eso es lo más triste y lamentable. Gente que no tenía nada que ver y falleció. Es lo más triste. Jóvenes, muchos jóvenes, señoritas también, que fueron a, iban a divertirse en un centro nocturno o algo, a bailar, todo. Ya no. Ya no continuaron con sus estudios, ya no llegaron a su casa.
Regresando al momento en que lo secuestran, lo levantan en las calles de Gómez Palacio, en ese momento, qué sintió, cómo fue para ustedes que llegaran, lo bajaron,
no, lo contaron. No, pues no, se le borra uno el cassette, no sabe uno qué hacer. Es mentira y es de una forma hasta irracional de gente que dice, no, que yo no iba a permitir que me secuestren. A mí no me voy a secuestrar. No es cierto, no haces nada. Ves las armas que te están apuntando ahí, no haces nada. Si tratas de hacer algo ahí, la misma gente te
hubiera
matado. Sí, te hubiera matado. Y mucha gente en veces, sin saber, hace comentarios en veces sin conocer de las cosas. En serio.
Y ahorita cuando recuerda todo eso, ¿qué siente?
No, ya he tratado de vivir con esto mismo. Porque yo sé que tengo que continuar, tengo que seguir con mi trabajo, con mi vida. No te puedes estancar ahí mismo. ¿Sí? Yo cuando llegué ahí, cuando me levantaron algo, yo tuve que... Yo soy católico, yo voy a yo rezaba y me puse a rezar. Padre Nuestro, el credo, Dios te salve María, Dios te salve María.
¿Cuándo qué, perdón?
Cuando me levantaron, yo rezé, yo soy católico. Uh-huh. No te digo que voy cada domingo a misa, no. Pero yo empecé a rezar y me decían que qué hacía, que por qué. Rezaba así y decían, pues, mira, se decían que sí. Muchos decían que para qué rezaba y pues como que para.
Se no durmió en ese tiempo.
No te dormías porque ahí entraba, llevaban gente en la mañana, tarde, noche, a todas horas. Llevaban gente, metían gente.
Otros secuestrados.
Sí. Nunca supe de quién fue o algo, pero sabía que metían gente que le.
¿Qué llegó a escuchar de eso, de otros secuestros? ¿Qué llegó a escuchar?
No, nomás que metían gente y que estaban ahí más gente y que te movían de lugar, de un lado a otro. No, o sea, no dormías, menos dormías porque sabiendo que en qué lugar estabas en un lugar insalubre, mucho olor a orines, un calorón muy total que había.
¿Orinaban, hacían ahí en
el mismo? No, le ponían pinol o no sé qué, le ponían sustancia de para lavarlo. Le ponían un bote esos de pintura de 20 litros, pero olía más a orines que algo.
Ahí hacíamos.
Ahí tenías que pedir permiso si te sentabas, si te parabas o te acostabas. Si te autorizaban que te parabas, si no, no te parabas. Así, de fácil, no. Las cosas no son muy fáciles. No son fáciles, hay que digamos. Son completamente difíciles. Sí. Pero ahí no. Y créeme, la verdad sí fue una situación, una experiencia muy, muy triste, muy amarga. Que en serio a nadie se le deseó.
Claro.
A nadie.
¿Se llegó a intercambiar algún diálogo con Alejandro? Cuando están secuestrados.
Sí, ahí que
¿qué se decía?
Platicamos que a ver si tratábamos de escaparnos. Le dije, no, mira, ¿sabes qué? ¿Para qué vamos a facilitar las cosas a estas gentes? Para empezar, no sabemos ni dónde estamos. La gente que está esta está armada. Si tratamos de huir, tratamos de escapar o algo, nos van a matar. Pues vamos a facilitar las cosas. ¿Para qué?
¿Dentro seguían con la cabeza tapada o no?
No, siempre estuvimos tapados y siempre estuvimos amarrados. Y la gente siempre se aseguraba. Si se te aflojaba algo, a ver, espérame, te ponían otro más fuerte, apretaban más fuerte.
¿Con alambre?
En alambre fue a partir de después de que nos golpearon. Okay. Fue con con soga, con lazo.
Ok.
Aquí y apretado
los... ¿Eran bolsas o qué? ¿Eran con lo que
no, era con la misma ropa de ¿cómo se llama? De garras. Uh-huh. Ropa de uno de la camisa o... Uh-huh. Y de ellos mismos que traían. Okay. Eso fue.
No sé si desea platicar algo más o...
No, pues a raíz de todo esto, pues cambian mucho las formas aquí de informar. Anteriormente se sacaba una nota, se sacaban la se redactaba la nota de quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, o sea, cubrir todo ese tipo de requisitos de la reporteada y todo, pero a raíz de eso, pues, se tomaba el video, se tomaba esto, pero te esperabas a que te dieran el boletín de la Procuraduría, y lo que decía en la Procuraduría, eso mismo plasmabas, ya no tenías que hacer otro tipo de comentario para evitar este tipo de situaciones. Porque en veces anteriormente, pues sí se hacía la información de una forma que pues sí sacabas por sacar una mejor nota, bien detallado o algo, pero
no se puede.
No, yo no sé si eso. Y fue a raíz que pasó este tipo de situaciones. Otros medios de comunicación les quemaron carro.
Claro, sí.
Ah, pues el carro que traía yo hasta después de mi, cuando me rescataron, en una entrevista con el señor Carlos Marín y Ciro Gómez Leiva en 2010, un 31 de julio de 2010, me hizo una pregunta al señor Carlos Marín, me dijo que cómo lo iba a hacer con el carro que había quemado. Yo no sabía que estaba quemado, hasta en ese momento supe que lo habían quemado. Quemaron el que traía yo de Multimedios y el otro carro que traía Alejandro Víctor Gorboa. Todos quemaron. En el caso que mucha gente aquí, los compañeros de trabajo, pensaban que a lo mejor estaba uno dentro de los vehículos calcinados.
Sí, sí.
Ahí estamos. Todo eso puedes consultar en el mismo.